Con el agradecimiento, porque le pedimos, por favor, si podía demorar su columna media hora, porque estábamos transmitiendo en directo desde el Congreso, le damos la bienvenida a la licenciada en Psicología, Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Dani.
Gracias, gracias, gracias por habernos esperado un poquitito y ya nos metemos en el tema. ¿Qué
no,
tiene que ver?
Sí. Por supuesto, es un tema importante, ¿cómo no iba a esperar? Sí, sí, seguro, ¿no?
Y es un tema importante del cual hemos hablado también en esta columna, ¿no? Sobre el mal, sobre la angustia, sobre tantas cosas que nos
da
van tocando.
Da para todos, sí, da para un análisis. No sé por qué no hay más sociólogos o psicólogos opinando.
En general, hay poca gente opinando aquí. Hay poca gente ocupándose, ¿no? En serio. Solo les importa la violencia, pero el análisis parece no ser necesario. Bueno, vamos a meternos en otro tema que es el que nos propones para esta semana y tiene que ver con la dependencia emocional.
Sí, bueno, claro, esto solo, el análisis sería riesgoso, peligroso, pero bueno, lo dejamos ahí. Hoy vamos a hablar de dependencia emocional, bueno, esto vos ya lo sabías. Te lo dije a último momento, pero te lo dije ayer. La pregunta es, ¿en qué momento una persona llega a la consulta? Lo voy a hacer ahora desde mi consultorio, ¿no? ¿En qué momento uno ve que la persona consulta? Porque a lo mejor la dependencia emocional es algo que pasa como una forma de ser en la vida, como que es normal, como que está bien, que es así. Que el otro sabe más que yo, y por eso le pregunto y por eso dependo del otro. Entonces, ya cuando uno descubre, si es que descubre, ¿no? Cuando uno descubre que necesita al otro casi para todo, ahí hace una consulta porque se está sintiendo mal. No logra proyectos, no logra ni siquiera por ahí ir solo a un médico, ¿sí? O relacionarse. Entonces, para poder pedir ayuda, primero hay que entender de qué se trata la dependencia emocional, porque si no lo sabemos, otra vez repito, pensamos que es natural, que es así. Así que les explico primero, la dependencia emocional es un estado donde la necesidad es excesiva de afecto. Lleva una, ¿y qué pasa con esto? Que a la persona la lleva a la sumisión o a la idealización del otro, ¿no? Y esto va junto con un miedo intenso de abandono. Porque si yo estoy sometida al otro, si yo lo idealizo y creo que el otro lo sabe, que el otro puede decidir, bueno, hay un momento que voy a tener miedo que me abandonen, porque si yo sola no puedo. O creo que no puedo. Entonces, cuando alguien se siente de esta manera, todas las áreas de su desarrollo se paralizan. Puede ser trabajo, escolaridad, estudios, ¿no? Porque necesito de que otro me diga cómo lo tengo que hacer. Y a veces también es una pena, pero lo que se borra es la creatividad. Nadie que es dependiente puede ser creativo. Porque la creatividad requiere de libertad, libertad de pensamiento. Libertad siempre te comillas, ¿no? Porque nadie es libre absolutamente. Primero siempre está la responsabilidad de ser libre. Pero hablemos de una buena libertad, de una libertad que permita crear, que permita equivocarse y hacerlo de vuelta, porque eso nos da más seguridad. Entonces, la persona que depende de otro no desarrolla un proyecto, no lo puede hacer. O se lo tiene que aprobar a alguien. ¿Por qué? Porque no lo puede pensar con claridad qué es lo que quiere. No, tampoco están acostumbrados, ¿sabes qué? Bueno, les cuento a todos, no están acostumbrados a identificar el deseo. Porque esto sería lo primero. A ver, ¿y yo qué quiero? ¿No? Al no identificar el deseo, me identifico con el deseo del otro. Me adhiero al otro deseo. Y hago lo que hace el otro, que el otro quiere que yo haga.
¿Es distinto o es igual a lo que pasa cuando entablas una relación de pareja o una relación amorosa? Porque suena parecido.
No, ahí va. No, esto se da en varias áreas. Esto se da en varias áreas. Y lo que sí quiero marcar, que la persona que le pasa esto es porque realmente está convencida de que el otro tiene más saberes que uno. Y bueno, y que no quiere que el otro se equivoque tampoco. Esto yo lo conté una vez como experiencia en una terapia de pareja, donde ella se peleaban los dos, vinieron por eso justamente, pero ella estaba enojada porque su pareja se había equivocado en una apreciación. Y entonces ella no quería que él se equivoque. Y en terapia se encontró que ella no quería que él se equivoque porque si se equivocaba él, que lo sabía todo, ¿qué le esperaba a ella? A pesar de no pensar iguales, ella prefería que él tenga razón. Y esto no es gratuito, porque a veces uno ve mucha gente, o en las evaluaciones se ve, que esperan que la decisión la tome el otro. Esto, si lo piensan, van a ver que lo ven. Porque tomar una decisión es una responsabilidad también. Porque la decisión tiene las caras de o que te vaya bien o de que te equivoques. Pero la decisión es tuya, ¿no? En cambio, si se la dejas al otro, ahí no tenés responsabilidad. Bueno, el otro se equivocó. Pero esto es bastante inconsciente. La gente no lo hace a propósito. Y en cuanto a esto que me preguntás sobre las áreas, sí, se da en casi todas las áreas. Alguien que se siente así, como les decía, todas sus áreas de desarrollo se paralizan. Y tampoco pueden disfrutar. ¿Sabes por qué? Porque el miedo a que los abandonen hace que uno sea en relación al otro, ¿no? Si te abandonan, cada vez crece más ese miedo. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene miedo al abandono, la probabilidad de que te abandonen aumenta. Porque uno se vuelve, a ver cómo decirlo, previsible. Para el otro también es una carga, ¿eh? En una relación normal, entre comillas. Para el otro es una carga. Ahora, en una relación patológica sí puede ser, ¿no? Que a uno le convenga que el otro sea dependiente y al dependiente le conviene que el otro le resuelva las cosas. Pero bueno, por supuesto, con sus ventajas y desventajas a cada uno. Nunca quedamos libres de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad la dependencia emocional? Bueno, en realidad, ¿se puede desarmar? Sí, se puede desarmar. Porque en realidad, cuando dependemos emocionalmente, nos estamos guiando por un patrón de pensamientos, por creencias y por actitudes que son disfuncionales, que no nos sirven, pero se repiten y se refuerzan. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta manera de actuar, ¿sabes qué genera? Que genera que uno necesite más afecto, cada vez más afecto y más aprobación del otro. Esto termina debilitándolo a uno y fortaleciendo al otro, fortaleciéndolo también, entre comillas, ¿no? Porque el otro adquiere un poder sobre el que es dependiente. Y quizás a veces el otro tampoco quiere ese poder. A veces uno escucha pacientes que dicen, y bueno, sí, yo me tuve que hacer cargo. No me quería hacer cargo. Pero si él no cubre este área, no cubre el otro, yo tuve que salir a cubrir todas esas áreas. No sé si se entiende esa parte de una pareja, sí, por ejemplo. Donde... A ver, vamos a poner que vamos a ponerlo él, ella, puede ser él, ella, ella. Vamos a ponerlo en que él no resuelve, le trae para corregir todas las cuentas a ella de su negocio. Ella tiene otro trabajo y tiene que hacerse cargo, aunque no quiera. ¿No? ¿Por qué? Porque uno es dependiente y el otro... Bueno, necesariamente tiene que tomar ese poder por ella y por el otro. O al revés, pues se da muchas veces también, ¿no? En parejas, vamos a hablar así, digamos, también del mismo sexo, donde uno es más dependiente que el otro. Bueno, eso en cuanto a parejas. Por eso también es importante, como yo les decía, identificar qué pensamos, para poder reconocer cuál es el patrón de creencias que tenemos. Que en general es, bueno, yo no sirvo, yo no valgo, ¿no? No,
Sí.
no estoy segura de que mi decisión sea la correcta. Así que en terapia lo que se hace es tratar de cambiar ese sistema de creencias. Porque la dependencia emocional depende, lo repito, depende de un sistema de creencias. La persona está convencida de que no lo va a poder hacer solo. Quizás en algunos casos sea así, pero yo estoy
Claro,
hablando
eso te iba a
de que
decir. ¿Y
son.
qué
Sí.
pasa cuando en
Sí.
realidad lo que piensa es, qué sé yo, a lo mejor no puede?
No, no, sí, hay gente que no puede. Que no es que no quiere, sino que no puede. Ese es otro tema. Hay gente con problemas cognitivos, gente donde la edad hizo estragos y ya no se manejan como antes. Bueno, ya también estamos hablando de incapacidades, de discapacidades, pero ese es otro tema. Este es otro tema. Yo estoy hablando de una persona que podría tener los recursos y las habilidades para lanzarse solo. Y que esto, cuando uno lo ve en terapia y lo hacen, es maravilloso. ¿Por qué? Porque es un antes y un después. Y el que pasa ese antes, ¿sí? Y llega al después, no quiere volver al antes ya. Porque comprobó que mentalmente es más libre. Y que, bueno, puede separarse o no, pero a veces la propia pareja lo vuelve a admirar de otra manera. Lo admira y lo mira de otra manera. Es muy lindo ser testigo del desarrollo así de una persona. Por eso te digo, hablo de las personas que sí tienen esos recursos, pero que no los usan. Están vulnerables. Bueno, y están convencidas de que, por ejemplo, viste esas personas que tampoco tienen miedo a manejar un coche, prefieren que otros tomen su destino, ¿no? Un colectivo, un medio de transporte. Digo de las personas que pueden llegar a un coche, ¿no? A un auto. Y hay personas que mantienen este miedo y uno pregunta, ¿por qué otros pueden y esta persona no? Personas, ¿sabes qué? Inclusive que obtuvieron la licencia a conducir, que dieron el examen, que lo aprobaron y no manejan. Entonces, le dan a otros el control de sus vidas, ¿no? A coches de alquiler, bueno, en fin, a todo tipo de transporte. Y no pueden tomar el control de un vehículo.
Bien, sí, yo me quedo pensando en la interacción, ¿no? Es como una necesidad mutua porque vos decías, una persona que tiene el poder de tener a otro en estado de sumisión, a lo mejor tampoco lo quería, pero en algún punto, si se queda en ese lugar también, así como el sumiso, en algún punto está entrando en el juego.
Sí, claro. Por eso, si lo miramos no tanto desde el lado de la terapia cognitiva, sino desde el lado de la terapia sistémica, que mira en conjunto, que mira las relaciones de uno y otro, si uno lo ve en relación, es posible que haya algo que haga que un miembro influya para que el otro sea más sumiso. O al revés, que el sumiso le dé tanto poder al otro que el otro no tiene más remedio que hacerse cargo. Y bueno, como te vuelvo a decir, con las ventajas y desventajas de ser sumiso o de ser el que se hace cargo de todo. El que se hace cargo de todo tiene una sobrecarga.
Pero también tiene un poder.
Exactamente. Sí, una ventaja.
Sea, la, la,
El
la,
poder de
la
la
sensación de
decisión.
controlar al otro, aun cuando no se quiere, debe dar poder, debe dar mucho
Y el
espacio
poder
para
de la
eso.
decisión.
Y sí.
Yo decido dónde se gasta, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo se
Así
desata ese
que,
nudo? Porque necesitas desatar
¿cómo
el
se
nudo del
arregla esto?
sumiso, pero también necesitas al otro que participe.
Sí, yo pienso que, bueno, cuando viene una pareja así, uno los trata de manera relacional. Ahora, de manera individual, lo que uno hace es lo que se llama una reestructuración cognitiva, o sea, que vuelva a pensar distinto. Vos decís que no se puede o pensás que no se puede, se puede. Pensar distinto. No siempre uno tiene que mantener el mismo pensamiento. Viste que la gente dice, bueno, antes pensaba así, ahora pienso de otra manera. Freud mismo lo decía en sus libros. Hace 20 años pensé la histeria de una manera, decía, y después me di cuenta que las histéricas me mentían. Mis histéricas me mentían. Y está bueno reconocer, ¿no? Que uno puede cambiar. Entonces, ¿uno qué hace? Lo ayuda al paciente a ver qué tipo de pensamientos tiene. ¿Qué se dice él mismo que no le dice a los demás? Que nosotros los llamamos pensamientos automáticos. Bueno, no, yo no valgo, si en la escuela no podía, si en mi casa decían que era un inútil, o no, yo no soy tan inteligente, o no sería capaz de afrontar un resultado de mis decisiones. Porque eso también es importante. Decidir y después bancársela lo que decidiste. Pero también te da, como al que tiene poder, le da una ventaja a esta persona que cambia, le da la ventaja de haber podido decidir. Y si decidió bien, después eso lo activa para seguir decidiendo. Es como una retroalimentación. Eso es lo que nosotros buscamos, que la persona se sienta más segura. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Tratamos que la persona que venga a consultar sobre esto identifique su deseo. Eso es en primer lugar. Una vez que sabemos cuál es el deseo, bueno, y cómo lo pensamos a ese deseo, qué quisiéramos hacer, el trabajo de terapia ya se enfoca en ayudar al paciente a probar otra forma de actuar. Entonces, estamos relacionando el deseo con lo que siente el paciente, con lo que piensa, y ahí influimos, digamos, por decir, o tratamos de cambiar la manera de actuar. Esa manera de actuar va a cambiar la manera de pensar y la manera de sentir. No sé si se entiende.
Sí,
Esto es
me
muy
quedé
psicología
pensando,
cognitiva.
cuando la persona que ejerce el poder, que es aquella que toma las decisiones, ve que la otra persona va a pedir ayuda por eso, ¿qué
Sí,
le
se pone
pasa? ¿Qué se?
nervioso.
Claro, porque en algún
Se
punto
siente
me es
amenazado.
muy molesto tener que tomar todas las decisiones, me es muy molesto tener que ser yo quien tome todo. Sí, bueno, pero ahora no me va a preguntar más. Ahora va a hacer lo que le parece y yo qué hago.
Sí, es un momento de incertidumbre para esa persona. No, se ponen muy nerviosos, es una amenaza y bueno, y lo peor es cuando el paciente no se hace cargo. Y le dice a su pareja porque la psicóloga me dijo.
Ah, bueno.
Esto a veces lo hago notar. ¿Por qué me nombrás a mí? ¿Por qué necesitás poner mi nombre para decir lo que vos querés? Que bueno, eso forma parte de la terapia, ¿no? La psicóloga me dijo que. No, la psicóloga me dijo que no. Vos deseabas tal cosa y lo aclaraste en terapia, o se te aclaró en terapia. Pero no es la psicóloga, me dijo.
Y bueno, porque en todo caso, si falla, tampoco es mi culpa.
Claro, entonces sigue en la misma. Se repite lo mismo.
Sí.
Claro. Muy bien, vos, ¿eh?
Y bueno, qué sé yo. Ya
Muy
tenemos,
bien,
ya
Dani.
hace tanto que hacemos estos encuentros que algo aprendí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, así que se trata también en esto, ¿no? De desarrollar la autoestima, que la nombramos mucho, pero que a veces se usa poco, ¿no?
Sí,
Entonces
sí.
es mejorar la imagen que uno tiene de uno.
Bueno,
Eso.
y bajar del pedestal al otro.
Tal cual. Y bajar del pedestal también asusta. Porque entonces, ¿cómo? Él no sabía todo, ella no sabía todo. Yo pensé que sí. Es una seguridad, no me digan que no. Pensar que el otro sabe. Bueno, y no me quiero meter con las religiones, pero es así.
No,
Es
está
un
bien, pero
saber,
lo que
¿no?
planteas es en general, puede pasar en un ámbito de trabajo, en un ámbito de relación de pareja, en un ámbito religioso, en todos. Bueno, hoy justo yo hablaba de una secta, ¿no? Las sectas basan de alguna manera sus principios en eso. Yo soy el Todopoderoso y vos sí. tenés que someterte a lo que yo diga porque yo soy el que sabe. Yo soy el que tiene sí. ese poder.
Y es un alivio para el que cree.
Claro.
Es un gran alivio.
Bueno, en general las religiones están construidas alrededor de generarte un alivio porque hay algo más por encima de todos nosotros que finalmente está decidiendo, llamalo destino, llamalo lo que vos quieras, pero también hay algo de eso. Bueno, ¿y qué querés? Estaba así, es lo que iba a pasar. Ya no tenía nada para hacer en el camino.
Sí, sí.
También
sí,
eso es sumisión. Sí. La creencia en Dios es una forma de sumisión.
Sí, yo lo veo así, pero bueno, hay mucha gente que no, así que con eso no...
No, me metí yo, no te bueno. metí a vos, ¿viste? A mí no me lo dijo la psicóloga, lo dije yo solito.
Vos,
lo dije yo solito.
Vos lo dijiste y me convenciste.
¿Viste qué rápido que soy? Ya puedo armar una secta.
Claro, y bueno, ya dije, mejorar la autoestima. Ahora les doy ya los tips para... Sí. Yo viste que siempre les ahorro una sesión de terapia.
Bueno, pero una... Ahorrame dos, qué sé yo, está la crisis, está complicada.
Dos por una. Bueno, mejorar las habilidades sociales.
Sí.
¿Para qué? Porque esto pasa con las amistades, se apegan a una amistad, ¿sí? Y también depende de una amistad. Lo que hay que tratar es de que se practique el apego-desapego. ¿Qué quiere decir? Sí, yo tengo una amistad, pero cuando me alejo, sigo yo con mis resoluciones. Y después me vuelvo a unir con mi amiga, con mi amigo, con mis amigos. Pero no estoy todo el tiempo pegada. Me apego y me desapego. Uh-huh. ¿Se entiende eso?
Sí, sí.
O sea, voy y vengo. Y los tengo. O sea, no los pierdo porque me vaya un tiempo. Los tengo. Eso es una abstracción de la mente, ¿no? Saber que igual los tengo. No necesito la presencia física. Que a veces sí, porque en amigos, bueno, hay que verse, hay que llamarse, sí. Pero a veces físicamente, bueno, en ese momento no están y uno puede practicar el desapego. Después, otra cosa que nosotros hacemos es que a ciertos pacientes, no a todos, los exponemos a situaciones, bueno, como dijo alguien, gradualmente... a situaciones temidas, ¿sí? Por ejemplo, ir solo a una reunión, ir solo a un cine, a un espectáculo, eso se hace gradualmente. Entonces, uno aprende también que puede ir solo, que no necesita ir en grupo, aunque en grupo también es buenísimo, uh-huh. pero hay que probar las dos cosas. Hay que probar las dos cosas si uno es un dependiente emocional, ¿eh? Esto no es ninguna obligación. Así que también lo que trae la dependencia emocional es mucha ansiedad y mucho estrés. Van de la mano. Entonces, una vez que uno logra, que uno se demuestra que puede hacerlo, que puede hacer un viaje, que puede desarrollar un trabajo solo, ahí es lo que yo les digo, es un antes y un después. Hay una película, no es tan conocida, que se llama Una familia perfecta. A mí me gustó mucho la parte donde ella, la verdad es que desarrolla una parte de... Es una mujer
sí.
que desarrolla una parte de ella que nadie se puede imaginar cuando la película empieza. No quiero contarlo, es Una familia perfecta, es una comedia. Pero hay una parte que me encantó, donde ella se había olvidado de lo que era su deseo. Por eso una familia perfecta, ella era una esposa perfecta, una madre perfecta, pero su deseo había quedado ahí escondido, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno.
Acá tengo preguntas. Elías me dice, ¿qué pasa cuando uno no necesita, por ejemplo, ni al padre, ni a la madre, ni a los hermanos? Y él dice, mucho no hay que apoyarse en una pareja porque... Como nada dura para siempre, tampoco voy a depender de alguien que mañana puede no estar, ¿no?
Bueno, eso no es dependencia emocional. Si a él no le hace mal, está bien. Si se va al extremo, tampoco está bien, porque alguien así, si necesita ayuda, no la pide, piensa que no puede contar con nadie, uh-huh. Es otro extremo, no es dependencia emocional.
Claro, pero la pregunta que hace dice, ¿está mal no volver al lugar del que me fui? Porque él se fue muy jovencito, muy chico, y ya después dice, no necesité de nadie, seguí solo por el mundo. ¿Está mal no depender de familiares? ¿Está mal no volver al lugar donde salí? Yo, sin ser psicólogo, digo, si vos estás bien, no está mal.
Ya contestaste por mí.
Y sí.
Sí. Y hay que ver cómo están los de alrededor también, ¿eh?
Sí.
Porque a veces hay algo que para uno está bien y para los demás o lo extrañan o lo ven distante, pero es una hipótesis, yo no estoy hablando de Elías,
Sí.
jamás podría emitir nada.
Mira, Dayana hace otra pregunta. ¿Se puede tener dependencia emocional de una persona que ya no está?
Sí. Sí.
Y ahí es mucho más difícil por ahí.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil.
Porque te estás tratando con un paciente y con un fantasma.
Sí, claro, ahí hay que, uno en terapia tiene que estudiar cuál es la relación con esa persona. ¿Qué perdió con esa persona? ¿Qué de su vida se fue con esa persona? ¿Qué se llevó?
Sí, ¿y por qué
De
se
eso.
lo dejó llevar? ¿Qué sé yo?
Sí, bueno, eso es, sí, hay que ver, ¿no? La muerte es muy difícil.
Sí, es complicado, todo es complicado, pero digamos, me imagino que allí hay componentes, seguramente debe haber que rebobinar bastante para...
Sí, por eso te digo, hay que ver qué se llevó de ella esta persona, o que ella sí dejó ir,
Claro,
o qué
ella dice,
pensó.
era una referencia, yo, o sea,
Claro.
era mi referencia, era la referencia.
Ahora la referencia es ella misma. Y la entiendo mucho, ¿eh? Sin hablar de mí, la entiendo mucho.
Sí.
Sí, y ahí hay que hacerse fuerte uno y confiar en uno. Y aprovechar todo lo que esa persona nos dejó.
Claro, aprovechar esa referencia. Ese...
Viste que aparece la frase, ¿qué me hubiera dicho en este momento? Y justamente, creo que ese sentido de la vida, ¿no? Lo
Bueno,
que nos
pero es un
deja.
oxímoron porque uno no sabe lo que hubiese dicho. Uno cree o está poniendo en el que ya no está la respuesta, pero no es verdad. ¿Qué sé yo lo que hubiese dicho?
No, a veces no y a veces sí.
Está
Sí,
bien, pero
a veces
lo
no.
que dijo lo dijo mientras estaba, en las
O uno
condiciones en
dice,
las que
¿qué hubiera
estaba.
dicho?
Claro.
Sí, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué diría? ¿Qué diría ahora?
Sí. Sí, debe
Y bueno,
pasar mucho
ahí.
cuando uno se vuelve padre, viste, que vos tenés siempre esa referencia y esa dependencia con los padres, pero un día sos padre vos. Y bueno, usás todo eso que aprendiste o no, o justamente lo contrario, para ser
Sí.
vos.
Sí. Y ellos después, si uno hizo bien el trabajo, algo de esto lo repetirán.
Sí, y si hizo bien el trabajo, algo de eso no lo hará nunca más. En ambos
Lo que
casos.
hacemos sirve para que lo repitan o no lo repitan,
Claro.
para decir, no quiero,
Claro.
esto no me sirvió.
Bueno,
Como
pero
a mí
está...
cuando me ponían un horario para llegar.
Y bueno, pero después vos con tus hijos les ponés horario para llegar.
Bueno, no, yo tengo una anécdota de que yo no les puse horario y entonces un día mi hijo me dijo, estaría terminando escuela primaria, empezando secundario. Me dijo, mamá, escúchame, mis amigos tienen horarios para llegar. Vos nunca me diste un
Claro,
horario.
¿tampoco te importo que no me decís a qué hora volver?
Claro, o sea, como decía Freud, la función paterna siempre fallida.
Y sí.
¿Se entiende?
Sí.
¿Quedó claro?
Sí, aparte no hay ningún manual y cuando pensás que aprendiste
Sí.
algo,
Oh, sí.
te cambiaron las preguntas, como decía el póster. Bueno.
Sí. Pero es desafiante.
Pero bueno,
Está
es muy
bien.
interesante el planteo porque... y bueno, y ahora, ¿te acordás de la película de Full Monty? Yo me quedé pensando en eso, ¿no?
A
En ese,
ver.
claro, porque esos hombres que eran los jefes de familia y esas mujeres que dependían tanto de ellos, las decisiones las tomaban ellos porque eran quienes traían el dinero, quienes salían a buscarla y podían hacer lo que querían, de repente cuando se da vuelta la tortilla y todos ellos quedan sin trabajo y las que tienen que salir a parar la olla son ellas. Se juega un tema del deseo. Esas mujeres querían ir en la película, querían ir a ver un show de strippers.
Sí.
Y si ellas hubiesen sido las sumisas, o sea, jamás le hubiesen dicho a su marido, quiero ver un stripper. Pero en el momento en que ellas son las que pueden pagar el ticket, y él se tiene que callar bien la boca porque está sin trabajo, ellas llevan adelante su deseo. Dicen, ¿sabes qué? Ahora yo sí puedo decir lo que quiero. Me encantaría ver a los strippers. Y sucede porque cambiaron los roles, porque deja de ser sumisa y puede tomar decisiones por sí misma. En la película lo que sucede es que esos hombres, digamos, cuestionados en su masculinidad, porque sus mujeres quieren ver otros hombres, y otros hombres que aparenten estar mejor que ellos, porque imagínate un hombre sin trabajo, se siente de alguna manera emasculado, ¿no? Corrido de su masculinidad, deciden hacer ellos un show de strippers también, para demostrar que ellos también son hombres de alguna manera. Pero digamos, eso se da en el momento en que una mujer puede tomar la decisión liberada de la sumisión, que en este caso era probablemente una sumisión económica.
Claro, probaron también sus recursos. Ahora, lo bueno estaría en no necesitar un agente externo, como fue la falta de trabajo, sino un darse cuenta, ¿no? Sin que algo genere este cambio. Que el cambio se genere en uno.
Sí, porque no tener que llegar a una crisis
para... Claro. Para darte cuenta.
Bueno,
eso sería.
Es muy interesante el tema. Silvia, gracias como siempre y otra vez
por haber demorado
una media horita esta columna porque no podíamos cortar. Allí está nuestra licenciada en psicología, Silvia Bajnén, con
un abrazo.
Nos ahorramos una sesión.